Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy la nota del día fue el seminario de perspectivas económicas del ITAM. Ya lo habíamos comentado aquí en el programa por la participación del expresidente Ernesto Zedillo, del exsecretario de Hacienda, exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y también de Alejandro Werner. Yo creo que todas fueron muy buenas presentaciones. Creo que hay que felicitar a Guillermo García Alcocer, el del ITAM, que es el coordinador de este de hace 3 años, de este seminario de perspectivas económicas. Pero Zedillo, pues yo creo que va a ser tajantemente, yo creo que ya ha respondido, va a haber una respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya muchos de Morena están diciendo que cómo se atreve. Pero ¿qué dijo, entre otras cosas? Que no se votó para que la democracia fuera destruida. Dice, los mexicanos no votaron para destruir la democracia, desaparecer las instituciones y crear un estado policial, hechos que llevarán al país a ser un paria frente a la comunidad internacional en medio de un escenario cada vez más complejo. Y se lanzó durísimo en lo que es la pérdida de la democracia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, hay mucha gente muy enojada. Y ¿qué dijo Guillermo Ortiz? Guillermo Ortiz, hay que recordarlo, fue secretario de Hacienda, fue gobernador del Banco de México, y que dice que las finanzas públicas están en grave riesgo, que podríamos llegar a perder el grado de inversión y que este déficit de 6% del Producto Interno Bruto no se vale a reducir como pretende el gobierno. Fuertes críticas también las de Alejandro Werner, las de Carlos Capistrán de Bank of America, alertando de que la economía está en riesgo incluso de una recesión con un crecimiento del 0.8%. Yo creo que, Pepe, yo ya con eso te he salido sin desperdicio todas estas que claro, se politizan, pero están hablando fundamentalmente de economía.
No, muy buen seminario. Sí, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Desde luego no tiene desperdicio el seminario del ITAM, lo hacen muy bien. Lo ha venido haciendo, diseñando los últimos años Guillermo García Alcocer, a quien conocemos bien, y Guillermo lo ha hecho muy bien. Y bueno, en este caso, en efecto, la cereza del pastel, la parte fuerte del seminario, pues era escuchar al expresidente Ernesto Zedillo, preocupado por la falta de democracia ya en México. Dice que ya se le quitó pues la categoría de democrático a México, y tiene razón, lamentablemente tiene razón. Pero ahí estuvo, en efecto, lo que tú comentas. Creo que Guillermo Ortiz, quien pues precisamente fue el secretario de Hacienda de Zedillo, en este momento a 30 años del error de diciembre, ellos pusieron orden después de todo esto, y algo que ve Guillermo Ortiz con mucha preocupación era la falta de Estado de Derecho, que esta falta de Estado de Derecho, pues con la reforma judicial, con todo lo que está pasando, con la extinción de órganos autónomos, todo esto, pues está siendo muy difícil que tú atraigas las inversiones. Y entonces, frente al nearshoring, pues la traes muy complicada. Con esta falta de Estado de Derecho, creo que es claro lo que hay, que no está siendo México atractivo para las inversiones por este tema de que vino la reforma judicial y vino la extinción de órganos autónomos. Alejandro Werner es, pues hoy en día está en la Universidad de Georgetown y lo ha hecho bastante bien ahí con el Instituto para las Américas. Y bueno, fue además director para el hemisferio occidental del FMI, Alejandro. Y Alejandro comenta sobre la muy posible recesión este año, junto con Carlos Capistrán, en efecto, la muy posible recesión este año que pueda venir en la economía mexicana, pero todavía es peor, muy posible recesión y perder el grado de inversión. Es lo que dice, que sí le preocupa mucho pues el inicio de sexenio, que hay nuevos diseños de políticas, pero sobre todo que hay una enorme austeridad, una contracción del gasto que está siendo muy fuerte, más aparte, pues la reforma judicial, todo esto está haciendo perder atractivos. Así que críticas fuertes, pero todas muy bien sustentadas, muy muy bien sustentadas, y habrá que hacerles caso. Esperemos que no sea esto de que otra vez los del ITAM y va a haber una
sí,
crítica,
ya empezaron,
¿no?
Con
sí,
eso.
Sí, que no sea esto, que realmente se vea el nivel de críticas y de quién lo están diciendo, porque quien lo están diciendo hoy en día pues fue el presidente de México, el exsecretario de Hacienda, el exsubsecretario de Hacienda,
exgobernador
del Banco de México, el número 3 del FMI, en fin, lo están diciendo realmente gentes con mucha categoría de sustento, ¿no? Para comentar.
Sí, con un gran reconocimiento internacional y una gran experiencia. Yo creo que aquí, pues, hay que felicitar desde luego a Guillermo García por este cartel que tuvo, cartel se dice, ¿verdad? Sin ofender a nadie, de conferencistas, sí, en este seminario, en el que también estuvo Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard, pues, que maneja un mensaje que es el del gobierno, que en cierta forma también lo entiendo. Ellos son el gobierno, Marcelo Ebrard es secretario de Economía, él es el que va a tener que negociar el T-MEC. Pues no puede lanzarse en contra de Donald Trump. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué espera? ¿Qué confía? ¿Que no se apliquen los aranceles? Hoy también hay que decirlo, por la nota del día es que el dólar cerró en 20.72 en el mercado interbancario. Se contrajo, se depreció o se fortaleció el dólar, si lo quiere ver así, por los resultados de la nómina no agrícola de Estados Unidos, 256,000 nuevos puestos y además una tasa de desempleo que bajó a 4.1% en Estados Unidos, que revelan una economía en Estados Unidos más fuerte de lo que anticipaban los analistas. ¿Y esto en qué se traduce? En que el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos va a frenar la baja en las tasas de interés, porque la economía, si está creciendo más de lo esperado, se calienta, y si se calienta, hay presiones inflacionarias. Entonces, esto fue lo que hizo que los mercados hoy estuvieran mal y de malas.
Mal y de malas es la primera semana del año, esta que termina, y el peso mexicano nervioso, presionado, el peso mexicano 20.71, prácticamente llegando a los 21 pesos por dólar. Por eso que comentas, hoy se dio a conocer precisamente el dato de empleo en Estados Unidos, que fue bastante bueno para Estados Unidos. Desde luego vino un buen dato de empleo, pero esto provocó lo que tú dices, de que dicen, bueno, pues ya quizás con este buen dato de empleo de 256,000 empleos, muy por encima de lo que esperaban, bueno, pues con este se mantenga la tasa de interés en Estados Unidos. Más aparte, se estima que en México, como ha bajado la inflación, el Banco de México bajaría la tasa de interés. Es decir, se hace menos atractivo México. Esto le pegó al peso mexicano. Hoy 20.71 pesos por dólar, casi en 21 pesos. Por las dos cuestiones, ¿no? Porque Estados Unidos vaya a mantener su tasa de interés elevada y porque aquí vaya a bajar por la
inflación. Y el dólar en ventanilla, que cerró en 20.92, llegó a cotizar arriba de 21 pesos en el intradía, como le llaman. Y bueno, regresando a lo del seminario del ITAM, también Guillermo Ortiz dijo, entre otras cosas, una contradicción que me quita el sueño, refiriéndose a cómo, por un lado, la presidenta Sheinbaum está buscando atraer inversión extranjera y nacional, se va a reunir con los empresarios, creo, este grupo asesor empresarial, va a estar el lunes presentando un plan México. Entonces, por un lado, les dice, vengan, inviertan, se reúne con medio mundo, qué bueno que Sheinbaum tenga una actitud de diálogo con el sector privado, pero por el otro, aplica y apoya todas las reformas de López Obrador, del Plan C, que son totalmente, generan total incertidumbre jurídica y constituyen un freno a las inversiones. Entonces, sí es cierto, es una contradicción. Por un lado, ven, invierte en México, y por el otro lado te creo incertidumbre jurídica, porque ¿cómo vas a cobrar o a ganar un litigio si no le haces caso a las resoluciones de los jueces, si tú vas a imponer que se te dé la gana la reforma judicial, ¿no? Entonces tú dices, y lo mismo, están los banqueros muy preocupados de si va a haber o no un incremento de la cultura de no pago.
Y es la agenda que traía López Obrador, y lo dice, ¿sí?, así Guillermo Ortiz. Dice, mientras más se sigue la agenda que dejó López Obrador, más hay desincentivo a las inversiones. Cuando es sería al revés, que tú requerías las inversiones que se dieran mucho más y pues obviamente no mantener ya la agenda del observador. La agenda del observador, ¿qué trajo? Desaparición de órganos autónomos, desaparición prácticamente del Poder Judicial, con un nuevo Poder Judicial que nadie entiende qué va a pasar con los jueces, que hay mucha incertidumbre jurídica con este nuevo tema. Eso para que veamos cómo fue la agenda que traía pues López Obrador, que permaneció y así se ha quedado.
No, y además que decía López Obrador, al diablo con las instituciones, y quien las está mandando al diablo es Clara Sheinbaum. Y es en este sexenio de ella, en estos 100 días, donde se están mandando al diablo las instituciones.
Así es, sí. Por otro lado, bueno, también en este mismo seminario veíamos posturas y vimos precisamente al economista en jefe de Citi, a Ernesto
Revilla,
comentar lo que nos había dicho aquí hace dos días, y algo interesante, de que el Banco de México esta vez sí traería remanentes, más allá de que el Banco de México obviamente tendría que pagar sus deudas y ver sus finanzas, pero tendría un remanente para el gobierno cuando más lo necesita. O sea, el Banco de México saldría pues un poco, ahora sí, después de 7 años que no ha tenido remanentes, porque la diferencia está en que ahora pues hubo un dólar mucho más apreciado, un dólar más fuerte. Ese dólar más fuerte, pues las reservas internacionales se encuentran sobre todo en dólares, las reservas internacionales del Banco de México, más que le generan intereses en dólares, tendrán esa utilidad, ese remanente, y lo podrán utilizar pues para darle al gobierno cuando más lo necesita, ¿no? Precisamente.
Bueno, lo que decíamos de Marcelo Ebrard, que lo que dijo, México llega en una actitud de fortaleza para negociar la no imposición de tarifas.
Ah, caray.
¿No? Yo también me quiero casar con Tom Cruise, lo he dicho mucho veces al aire, nomás que falta conocerlo, ¿no?
Entonces, es que yo creo que ahí sí.
Y le vas a decir, no me impongas aranceles.
No, a ver, es una economía 20 veces más grande que la tuya. No es el doble, no es el triple, es 20 veces más grande. Así como postura de fortaleza, tienes que ponerte a negociar, que sí nos requieren, sí tenemos cadenas productivas con ellos, sí hoy en día somos su principal socio comercial, pero pues el tamaño de economías cuenta, ¿no?
Pero bueno, vamos un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Paco Cervantes, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, feliz año.
Igualmente.
Saludarte a ti al auditorio.
Igualmente, Paco, un gustazo como siempre. Oye, cuéntanos, el lunes se presenta ya el Plan México. La presidenta Sheinbaum y Altagracia Gómez le dieron a ustedes, pues como un adelantito, ¿qué nos puedes decir? Porque hoy en la reunión del ITAM, lo que decía Guillermo Ortiz, el ex secretario de Hacienda, ex gobernador del Banco de México, es que hay una gran contradicción por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por un lado les pide a ustedes que inviertan y por el otro aplican reformas que ahuyentan a la inversión. ¿Qué puedes decirnos?
No, bueno, mira, hemos estado platicando, son reformas del gobierno pasado.
Sí.
Que se quedaron en una agenda legislativa, ¿no? Y además muchas de ellas las hemos estado dialogando y se han ido modificando, además. No, la reforma, en este gobierno, ¿no? La reforma judicial viene del gobierno anterior, ¿no? Y bueno, se ha estado, yo creo que la presidenta, y cosa que nos da mucho gusto, está pro inversión, ¿no? Ya es más, uno de sus de los dichos que ha dicho, que la mejor política pública es el empleo, ¿no? La inversión, y bueno, pues eso nos alegra, ¿no? La infraestructura, se está apostándole ya a la infraestructura en todos los rubros. Y bueno, pues este es un adelantito de lo que puede anunciar el día lunes, ¿no? También estuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Luz Helena de Energía, el secretario de Hacienda, Rogelio, también Rosaura de la... En fin, también Pepe Merino, que de la nueva agencia digital, en fin... O sea, muy muy nutrida, y empresarios, el consejo de Altagracia, y también estuvo Empresas Globales, estuvo la American Chamber. O sea, muy nutrida y además participativa la reunión, participaron todos.
Sí, así es, estamos platicando con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Te saluda José Yuste, felicidades, Paco, muy buen año, ¿cómo estás?
Pepe, feliz año, muy bien, gracias a Dios, qué gusto saludarte.
Igualmente, me da mucho gusto saludarte. Oye, cuéntanos, porque en efecto, los datos que estamos viendo sí son preocupantes. Hemos tenido un diciembre pues con la mayor pérdida de empleos formales en los últimos 10 años. Las inversiones, pues se antoja complicado con la reforma fiscal, con la reforma judicial, con la extinción de órganos autónomos. Cuéntanos cómo podría venir el lunes, ¿sí podría realmente dar un giro a esto?
Sí, sí, mira, estamos seguros que sí, porque estamos haciendo, pues mira, número uno, hay una comunicación, hay un diálogo muy importante con el sector, con los trabajadores, con los diferentes actores de la sociedad, con todo este gobierno. Se están haciendo modificaciones, nuevas secretarías. Esto es, aplaudimos el tema de la digitalización, de la agencia digital, que va a ser transversal para que todos los trámites y todo sean de manera digital, y esto nos ayuda a combatir la corrupción. No hay muchas cosas pendientes, hay muchos retos, sí, pero bueno, pues hemos estado trabajando como nunca, iniciativa privada, gobierno, para luchar por México, ¿no? Hay una desaceleración clara a nivel mundial y por eso tenemos que reforzar, y hay dos, estamos trabajando en dos palabras muy importantes, ¿no? Primero es la confianza y la número dos es la inversión. Pero no solo inversión extranjera, sino la reinversión, la nacional, que es más importante que la extranjera, que muchas veces la descuidamos o no la mencionamos, y esa es la verdadera generadora de empleos. Y atrás de esto, por supuesto, o más bien al lado de esto, las pymes. Se está trabajando mucho en todas las cadenas que tienen que ver con todo lo de pymes, para que todos salgan ganando en este juego, ¿no? Y el reto es, pues hay una desaceleración importante. Si no nos alineamos todos, va a estar complicado.
Complicado como posibilidad de recesión, que es lo que hoy decía Alejandro Werner, o realmente nada más con un bajo crecimiento.
Pues mira, sí hay un riesgo. No, yo no lo vería como recesión, pero sí una desaceleración muy fuerte, ¿no? Luego también viene el reto de Estados Unidos, en fin, estamos con muchos retos de frente, por eso hoy más que nunca tenemos que alinearnos todos para empujar y salir adelante.
Sí, desde luego. Oye, se han hablado mucho de estos 100 centros de o polos de desarrollo que habría, que se anunciarán con el Plan México, serían 100. ¿Sí hay inversionistas para entrar a los 100?
Pues sí, mira, son corredores industriales, ¿no? Y por supuesto, en el norte del país han ido, ya viste que falta además mano de obra y bodegas. Hay que apostarle a la parte donde se ha rezagado, que es la parte sur-sureste, ¿no? Y ahorita que tenemos esta oportunidad de relocalización, de nearshoring que le llamamos, pues creo que esta es una muy buena oportunidad y hay que aprovecharla con todas las facilidades. Y además, no solo el gobierno central, ¿no? Los estados y los municipios importantes tienen que alinearse también en ser facilitadores de inversión y de reinversión nacional. Ese es uno de los problemas que tenemos, que siempre me he quejado, que los municipios siempre es donde más batallamos, de los tres niveles de gobierno, en el municipal es donde tenemos los problemas, y yo creo que con esta alineación del Plan México vamos a tener que jalar todos parejos.
Oye, y cuando están ahí con Sheinbaum reunidos, ¿no se quejan de nada? ¿No le dicen, oiga, señora presidenta, con este tipo de reformas de López Obrador, pues sí hay un riesgo a las inversiones, los banqueros, tú lo debes saber mejor que yo, están muy preocupados y lo han externado públicamente, de que tengan problemas para cobrar los créditos por la reforma judicial? Se habla de un crecimiento de las demandas. Esto se lo dicen a la presidenta, y a la presidenta no le importa. Si le importa, porque no se ha modificado.
No, toma nota, por supuesto que toma nota, y sí exponemos ahí las preocupaciones que hay, sobre todo las dudas, que es lo que tenemos que recuperar, la confianza, ¿no? Por eso decía, hay dos palabras, y una de ellas se llama confianza, y tenemos que recuperarla, ¿no? Para que además la estabilidad de cambiar y todo, también ahorita que ha tenido, ya ven que con tanta noticia hay ese movimiento hacia arriba del dólar, tenemos que volver a tenerlo a tenerlo estable, ¿no? Y eso se logra.
Oye, Paco, ustedes dentro del Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué han solicitado al gobierno? ¿Qué iniciativa propiamente de ustedes? ¿Qué le están pidiendo al gobierno para salir adelante?
No, pues eso, facilitación y confianza, ¿no? Que ahorita sí, más que nunca, nos alineemos, porque hemos traído muy buenas épocas, bajo muchos retos, bajo muchas preocupaciones, pero hemos ido hacia adelante. Y por supuesto el tema de inseguridad, que además lo menciona ella, que es una de las preocupaciones que tiene más importante. Estuvo platicando lo de Acapulco, ¿no? Y ya se ha ido bajando, también ha mandado gente muy preparada en el tema de Sinaloa, pues Omar García Jarfo está viviendo allá prácticamente, y, o sea, si hay preocupación, son retos no tan fáciles, pero ella misma lo pone en la mesa, ¿no?
Ahora, estos 10 parques industriales son los mismos que se hablaban desde el sexenio pasado, y este polos de desarrollo, los PDBabies, o no sé cómo se llamaban, polos de bienestar, pues los anunció Raquel Buenrostro cuando era secretaria de Economía. Y pues ahí están los proyectos, pero la que no llega es la inversión. Pues anuncian y se anuncian. También fuimos a un evento, Pepe y yo, donde se anunciaron 6 o 8 proyectos que estaban reciclados, no eran nuevos. ¿Este lunes se van a volver a reciclar estos proyectos o realmente va a haber nuevos anuncios de inversión?
No, mira, de que sí está llegando inversión, y creo porque llegan al Consejo Coordinador Empresarial, es donde primero se toca el base, ¿no? Para ver cómo la opinión de México, siempre la quieren escuchar de nosotros, con los diferentes presidentes de los organismos y cámaras. Y si hay inversión, está llegando inversión, y por supuesto que estamos trabajando en la preocupación de energía.
¿Y por qué no se refleja en empleo formal? Paco, si hay más inversión, ¿por qué el empleo formal no crece?
Porque las inversiones no son de un día para otro, ¿no? Okay. Tardan, desde la maduración siempre son de entre 10 y 2 años. Entre 10 meses y 24 meses siempre maduran las inversiones. Hoy en la mañana tuve un desayuno con el secretario de Economía de los Emiratos Árabes, y con muchísimas ganas de venir a invertir en México. Acabo de regresar de España, tuvimos una reunión allá con nuestra contraparte, con la COE, y también con muchísimas ganas de invertir. O sea, sí hay, además de Estados Unidos, ahorita, bueno, con el tema textil por los aranceles, despertó muchísimo interés. México tiene muchas condiciones importantes. Tenemos el puente del Pacífico, el puente del Atlántico, el puente para Centro y Sudamérica, el puente de América del Norte, que esta franja fronteriza, si fuera un país, sería la tercera economía del mundo, con un intercambio comercial de 1.200 millones de dólares. No, sí tenemos mucha tela para cortar.
¿De dónde cortar? Así es, habrá que aprovecharla. Pues muchas gracias.
Gracias,
Francisco
Paco.
Cervantes, gracias, Paco.
Muchas gracias, Feliz año nuevamente y un abrazo a todo el auditorio. Buen fin de semana.
Muchas
Igualmente,
gracias.
Felicidades, Paco. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Vania Laván. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural. ¿Cómo estás, Vania? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, José. Muchas gracias por el espacio.
Hola, Vania.
Encantada de estar con ustedes. Buenas noches.
Oye, pues queríamos tocar base contigo, porque bueno, está este proyecto que va a ser, yo creo que una obra insignia de Claudia Sheinbaum, va para largo, se anunció, pero es una, yo creo que un proyecto en el que en principio creo que todo el mundo estamos de acuerdo, que es transformar la refinería de Tula de combustóleo a gas natural, con lo cual va a haber una muchísimo menor contaminación. La duda es de dónde diablos va a salir el gas natural y los gasoductos, y por eso queríamos tocar base contigo, pues para ver cómo está la situación hoy día, de qué tan fácil o no el gas viene de a través de gasoductos de Estados Unidos. Cuéntanos.
Sí, muchas gracias. Mira, Mari Carmen, primero me gustaría nada más comentarles, como presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural, representamos a la industria en toda la cadena de midstream en el sector, a las empresas de transporte, distribución, almacenamiento y comercialización. Es una asociación que tiene 35 años de existencia, más de 35 mil millones de dólares en inversión en infraestructura, de gas al servicio de México, y pues estamos convencidos de que somos un aliado natural en los planes del gobierno, y que este proyecto que anunció la presidenta pues es muy bien recibido, como dices tú. La verdad es una deuda a la sociedad en los niveles de contaminación que se están sufriendo, y pues sí, sí ha habido una respuesta positiva de todos. Pues México, como sabes, estamos importando mucho gas desde Estados Unidos, y hay muchas opciones para, bueno, no muchas, pero sí tenemos opciones para abastecer la refinería, por supuesto, y pues estamos muy emocionados con ese anuncio y con poder seguir contribuyendo a detonar el uso del gas natural.
Sí, claro, desde luego, Vania, te saluda José. Y usted, oye, cuéntanos un poco, ¿cuánto importamos nosotros de gas natural? ¿Cuáles son? Suponemos que viene sobre todo de Texas. ¿De dónde viene el gas natural? ¿Cuánto importamos nosotros? ¿Y cómo nos está yendo con estos gasoductos?
Sí, mira, en México la demanda de gas natural es cubierta a través de producción nacional y de importaciones, principalmente que vienen del sur del sur de Texas, ¿no? Alrededor del 80% del consumo del gas en México pues sí proviene de importaciones de Estados Unidos, y esto tiene mucho sentido porque Estados Unidos pues es el principal productor de gas y tiene acceso al gas más económico del mundo. México lo importa a través de gasoductos, tenemos alrededor de 21 puntos de interconexión en el sistema, y pues en realidad nos permite incrementar muchísimo los niveles de competitividad para el país. Es una oferta, como te digo, pues es la más competitiva a nivel mundial, y esto permite que la industria mexicana pues se vea muy favorecida de tener acceso a este combustible. En México también se ha ido desarrollando una red de gasoductos importantes. Actualmente tenemos alrededor de 19.000 kilómetros de ductos, el sector privado participando pues de manera importante con estos, con alrededor de 9.000 de estos ductos, ¿no? Entonces, pues sí, hemos construido mucha infraestructura. Como saben, también la electricidad en México, pues gran parte se produce también con este combustible, alrededor del 60%. Entonces, pues el gas va a estar jugando un rol sumamente importante en las metas del gobierno, tanto en la transición energética, ¿no?, y en la disminución de emisiones, en el tema de la recolonización de cadenas productivas o nearshoring, y pues, como te digo, en incrementar la competitividad de la industria nacional.
Oye, y aquí cuando estás diciendo que importamos el 80% del gas que consumimos, ¿el otro 20% lo produce quién, Pemex?
Sí, Pemex está produciendo alrededor de 4.000 millones de pies cúbicos diarios. De este consumo parte pues es de autoconsumo para Pemex, y el resto pues también entra al mercado, pero para el sector privado, como saben, la demanda en México de gas, el sector eléctrico, como les comentaba, representa alrededor del 60%, pero también el sector petrolero consume alrededor del 27% para la industria petroquímica, para usos propios de Pemex. El sector industrial también consume alrededor de un 15% de lo que entra al país de gas. Y el sector residencial, que es el más pequeño, pero implica también pues el resto de la demanda, ¿no? Alrededor de un 8.5% más o menos.
Claro, oye, fíjate que, Vania, cuando escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum decir, bueno, ya Tula se va a ir a gas natural. La verdad es que creo que es una buena noticia. El gas natural, al fin y al cabo, pues es uno de estos combustibles del siglo XXI.
Sí, sin duda. La verdad es que este era un plan que venía, está pendiente ya desde hace varios años. Pues como saben, la reconversión de la refinería e incluso de la central pues inicia en 2014, 2015, y bueno, pues estamos ya viendo con mucha esperanza que esto ocurra, y pues como comento, como presidenta de la Asociación Mexicana de Gas, nos da muchísimo gusto el anuncio y encantados de ver que el gas pues va a contribuir a mejorar la calidad del aire pues de la región y a también producir de una forma más eficiente y competitiva.
Pues te agradecemos mucho, qué bueno que ven con buenos ojos este proyecto. Muchísimas gracias, Vania Laván, presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural.
Vania, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, pasa, yo creo que son dos las obras insignias que hasta ahorita han anunciado en estos 100 días. El domingo, ¿no? Va a ser el evento de los 100 días. De Claire Sherman, el Zócalo, al estilo López Obrador en grande. Atiborrado, el pueblo unido jamás será vencido, va a llegar espontáneos de todo el mundo a felicitar.
Espontáneos, espontáneos detrás de los
son
camiones.
Son acarreados, o sea, te vienen en camiones para facilitar su traslado.
Claro.
Te dan tortitas para que no se mueran de hambre.
Pues sí.
Y refresco para que no se desmayen.
Para hidratarlos, sí.
Para hidratarlos, pero evidentemente son espontáneos. Todo. Lo que sí es cierto que llega Claire Sherman a sus 100 días con un elevadísimo aprobación en las encuestas.
80%.
Entre las más bajitas, 68, y las más altas, sí, 80. Se han hecho varias.
Llega al 80%, Mari Carmen.
Pero sí llega, yo creo, pues con altibajos, con esta contradicción que hoy mencionaba muy bien Guillermo Ortiz. O sea, por un lado, bienvenida, por un lado, diálogo, por un lado, el sector privado muy contento, el Consejo de Corea Empresarial se reúne, que este consejo. Pero pues no están las inversiones, porque a las que fuimos nosotros que se anunciaron a principios de...
Ya estaban,
no había ni un solo proyecto nuevo. Y los 10 parques industriales son los mismos 10 parques industriales que ha anunciado Rogelio Ramírez de la O desde el sexenio pasado.
Es que,
son los mismos.
Yo creo que Claudia Sheinbaum se metió ella misma el propio grillete de la agenda de López Obrador. Quizá esa tenía que ser así, quizá la están dando... la obligaron así, no sabemos, pero vaya, por ella se ha sacado algunos proyectos distintos, este de Tula, de ya con amigable con el medio ambiente, el de reconfigurar primero la refinería de Tula, reconfigurarla, la central termoeléctrica que no funcione la central termoeléctrica de Tula con combustóleo, que funcione a través de gas natural o con ciclo combinado, obviamente el río Tula, que ya no sea solo de aguas, tratar las aguas negras que llegan ahí todas, o sea, realmente es un buen proyecto, el de Olinia, el del auto eléctrico, más allá de que se pueda hacer, de que quién lo va a hacer con el gobierno, de que si van a lograr hacer la armadora, de que si los chinos se nos adelantaron, pero es un buen proyecto el de Claudia Sheinbaum. Tiene esos proyectos, Mari Carmen, y por otro lado, ves un desastre con la reforma judicial, decisión de la reforma judicial, el poder judicial, decisión de los órganos autónomos.
Una ¿no? votación. Entonces, que va a ser un fracaso. A ver, échale cuánta gente te gusta que vaya a votar en junio para estar ahí llenando. ¿Cuántas boletas son? 6. Y elegir, creo que a 2,800 personas. ¿Cuánta gente crees que haga eso? O los acarreados, pero ¿cuántos? ¿10, 15% de la población?
Sí.
Bueno, van a carrear y acarrear Morena.
¿Quién
¿no?
va a conocer a los jueces y a sabiendas de que Morena va a poderlos poner, a sabiendas de que va a ser totalmente pues utilizada esa elección, a sabiendas de que le dieron al traste al Poder Judicial? Sí, claro. Y a sabiendas de que no mejoraron lo que tenían que mejorar, que eran los ministerios públicos, las policías de investigación, todo esto lo tienes que mejorar, y ahí es donde no se metieron. Justo ahí es donde no se metieron. Así que bueno, pues sí, así está este sexenio. Y tan está así este sexenio que lo estamos viendo. A ver, el dato sí es dramático, que fue herencia de López Obrador, sí. Pero ya que viene este sexenio, que en diciembre tengas la mayor pérdida de empleos formales de los últimos 10 años.
Sí, sí. Y eso, o sea, por más que digan, ahorita le decíamos a Paco Cervantes, sí, que tardan los proyectos en concretarse, pues se anunciaron ya, también muchos están reciclados. Raquel Buenrostro, como secretaria de Economía, publicaba la lista de compromisos, que ya la secretaria de Economía dejó de publicarla. La lista de compromisos de inversión, y sí eran 180 mil millones de dólares, son una locura, sí, lo que publicaban, pero eran anuncios, pero no se concretaba ninguno, sí, 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 ¿no? Empezando por Tesla, que Tesla la tenían apuntada con 10 mil millones de
dólares. Sí, 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 yo anuncio que quiero estudiar un doctorado en inteligencia artificial, pues a ver para cuándo, ¿no? Sí. Es un anuncio, pero a ver para cuándo. Sí.
Ahora, yo espero que el lunes en Plan México no se recicle de... Lo que se va a reciclar son los 10 parques industriales. Los polos de desarrollo. Eso ya está. Son anuncios anunciados. ¿Rata anuncios o cómo se llamarán los anuncios anunciados?
Son los 100, 100 parques industriales.
10 parques industriales en el sureste. Sí, sí. Eran los polos de bienestar de desarrollo, los Podebibis o Pobebis, no sé qué nombre le ponían. Y eso ya también está anunciado. Ahora que estímulos fiscales para que se establezca ya también estaba anunciado.
Ay, lo que tendrán que hacer son estímulos fiscales a la pequeña empresa. Esa sí, Lu.
¿Eso no están anunciados?
Eso no están anunciados. Esperemos que sí. Que vengan. Vamos a un corte. Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Werner. Bueno, fue subsecretario de Hacienda, fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Hoy en día es el director del Instituto para las Américas de la Universidad de Georgetown, donde además yo tuve la oportunidad de tomar un seminario contigo, Alejandro, muy, muy interesante, muy vibrante. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va?
Muy bien, Pepe, un gusto irte de nuevo. Y claro, estuvimos hace unos meses ahí en la universidad, como unos 2 o 3 días, ¿no?, de conferencias y seminarios.
Así es.
Mucho gusto verte.
Bastante agradable. Oye, Alejandro, cuéntanos, estuviste hoy en el seminario del ITAM y comentaste, bueno, como siempre te seguimos, y comentaste un tema clave para nosotros en la economía mexicana, que vemos una desaceleración, pero vemos indicadores que nos preocupan, la pérdida de empleos formales en diciembre, por ejemplo, en fin, que y tú ya decías, bueno, esto se puede traducir en una recesión. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué estás viendo?
No, claramente. Yo desde, creo que fue octubre, que saqué un artículo diciendo que yo creía que íbamos a tener una recesión en el año 25, y en lo que me basaba era en 3 o 4 cosas. Una era que observando todos los cambios de administración de los últimos 5 gobiernos, la economía se desacelera, aun quitando los periodos de crisis, ¿no?, como el 94, etcétera, la economía se desacelera como 1.5, 2 puntos porcentuales. Entonces dije, bueno, si en 2024 crecemos 1.2, es probable que el crecimiento en 25 sea negativo. Claro. En segundo lugar, dado el déficit que está dejando, que dejó el último año de López Obrador de 6% del PIB, el tener que hacer una corrección de 2 puntos del PIB en las finanzas públicas, como está indicado en el presupuesto, te genera un efecto contractivo adicional. Y encima de eso, le agregas 2 fenómenos de incertidumbre que yo diría son de órdenes de magnitud mayores a los que tradicionalmente vemos en los cambios de administración. Uno de ellos es la reforma judicial y todo el plan de reformas constitucionales que estamos viendo. Y el segundo es la negociación que va más allá de los temas comerciales con la nueva administración de Estados Unidos a partir del 20 de enero. Entonces, un poco, y luego, eso fue lo que escribí en octubre, noviembre, y obviamente ya estamos empezando a ver datos. Cuando uno ve los datos de empleo de los últimos 2 meses, cuando ve los datos del IGAE, de producción manufacturera, etcétera, ya estamos viendo una desaceleración importante. Entonces yo creo sigue estando, digamos, esta perspectiva de recesión en 25 fuera de consenso, pero ya vemos que el consenso de los analistas se está moviendo a niveles cercanos al 1, en algunos casos inferiores al 1. Hoy en el seminario del ITAM, tanto el economista para América Latina
Ernesto Revilla.
Sí.
Qué gusto, Mari Carmen.
Hola, es que tiempo. Yo ya me metí porque si no, para saludarte una vez, Alejandro, mucho gusto. Yo no fui a la Universidad de Georgetown, pero me da mucho gusto oírte. A ver, pero cuéntanos, te estamos escuchando.
Tienes que venir.
Sí, ellos pues, con mucho gusto.
Tanto Revilla como Capistrán de Bank of America, los dos tienen 0.8 ya de crecimiento para el año que viene. Entonces yo sí creo que nos vamos a ir moviendo para allá. Y la verdad, el hecho de que iniciando el periodo legislativo volvamos con el tema del plan C y luego no veamos, yo te diría, todavía una visión clara. Hay intenciones, y esto lo mencioné en el ITAM, yo diría, en el sector energético, yo creo que vemos una mejor actitud en este gobierno, pero yo sí creo que todavía es tibia, y van a ser, y los primeros modelos de participación público-privada que hemos oído ciertas líneas de cómo se van a plantear, yo creo que todavía no son modelos tremendamente atractivos para el sector privado. Y un poco lo que dije es, un gobierno saliente, no el actual, pero que le debe 20 mil millones de dólares a sus proveedores en Pemex, pues la verdad, mi pregunta es, ¿tú lo querrías de socio en un parque eólico, en un parque solar?
No.
Como que a mí me gustaría mucho más un modelo donde, si por alguna razón se cree que esta división de 54% de generación pública es buena y un 46% privado, yo prefiero que el 46% sea puramente privado y el 54% puramente público. Y yo creo que eso se puede hacer dejando al sector privado que haga 60% y luego le compramos lo que necesitamos para llegar al 54%. Pero no mezclar que en cada parque haya 46 privados.
Oye, ahora por otro lado,
público.
Por otro lado, y te saludo porque sí, aquí estoy también yo en el programa.
Claro.
Oye, Alejandro, por otro lado, la economía de Estados Unidos va mejor de lo esperado. Hoy los datos de nómina agrícola fueron de 256 mil empleos, fueron mejor a lo esperado. Eso también hace que el tipo de cambio se vea todavía más afectado, además de la incertidumbre. Pero eso no debía ser una buena noticia para México, que podría ayudarnos a compensar incluso un esquema de aranceles. ¿Y qué tan factible ves que Trump cumpla su amenaza y si el primer día declare emergencia nacional y pácata, las empiece a aplicar aranceles?
Mira, yo creo que tienes razón, la economía americana se ve mejor de lo esperado, pero todavía se anticipa una desaceleración con respecto a 2024. Entonces, cuando vemos los cambios contra 24, se espera que crezcamos en el 20, que Estados Unidos crezca en el 25 alrededor de 2.5, en el 24 alrededor de 3, pero tienes razón, eso va a apoyar a la economía americana, y en el sector manufacturero tal vez se espere una recuperación todavía un poquito mayor. Entonces, en eso es como un viento positivo para nosotros. Yo creo que no sería suficiente, y como tú dices, viene de la mano de una revisión de las perspectivas inflacionarias y por lo tanto de tasas de interés, que también va a poner volatilidad en los mercados, ¿no? Ya la gente está hablando de mucho menos recortes de tasa en 2025 en Estados Unidos. Algunos están diciendo que hasta probablemente veamos uno solo, y tal vez en la segunda mitad del año veamos subidas, porque ahí en Estados Unidos se están juntando dos cosas. Se está juntando una inflación que aún en ausencia de Trump se cada vez se ve más difícil que rompa el 2.5 de manera permanente para acercarse al 2, que es el objetivo de largo plazo de la Reserva Federal, y muchas de las propuestas de Trump de aranceles, de deportaciones, de aumento en el déficit, van a poner presión de demanda agregada y presiones inflacionarias. Entonces tenemos ese efecto. Yo la verdad, nadie entiende muy bien cuál es la estrategia de Donald Trump. Yo creo que tenemos que estar preparados. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, y un acuerdo bueno para México, porque el no llegar a un acuerdo, ¿qué va a implicar? Que Estados Unidos va a terminar con más fentanilo, con más migrantes, con más China en México. Que a la economía mexicana le vaya mal no es bueno para Estados Unidos. Desestabilización en la frontera sur y un gobierno que se radicalice todavía más. Entonces yo creo que la negociación va a ser muy tensa. Podemos llegar a enfrentar tarifas, como tú decías, Mari Carmen, del día uno. Creo que tenemos que estar preparados, el tipo de cambio se nos va a mover. Creo que el Banco de México tendría que estar preparado, si hay volatilidad excesiva durante esta negociación, para hacer, digamos, anuncios y programas, tal vez de ventas de dólares, sí, por el mercado, sí,
claro,
con el mercado de derivados, para dar cierta estabilidad y para permitir que aquellas personas que quieran vender títulos mexicanos y regresarse a dólares, que no veamos una falta de liquidez en los mercados,
liquidez,
que
claro,
Tiene una volatilidad tan grande el tipo de cambio.
Pues
el Banco,
sí,
de México tendría que estar pensando en eso. Y también tendremos que estar pensando si algunos exportadores estas tarifas les generan problemas de liquidez en el corto plazo, etcétera, que la banca de desarrollo tenga programas para apoyarlos.
O sea, prepararnos. Fíjate que eso es lo que no se está viendo en este momento, Alejandro, que se esté preparando. Pues ya sabemos que el tipo de cambio se va a mover, sobre todo se anuncia esta locura de 25% de aranceles Donald Trump, se va a poner muy nervioso, y verlo en 23, no sé en cuánto podría llegar el tipo de cambio, pero 23 pesos por lo que fuera, pero hay que prepararnos, obviamente.
Claro, ¿no? Y tiene mucha razón, y se oye muy poco de cómo nuestras autoridades hacendarias, de economía, etcétera, nos estamos preparando para,
sí,
para
esta negociación. Sí, o sea, no hay ninguna declaración.
Sí, que al final del día, yo creo que las autoridades se están preparando, van a negociar bien, vamos a llegar a buen puerto, pero podemos pasar 9 meses muy difíciles.
Sí.
Tenemos instrumentos. Tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario que ahora creo que es de 30,000.
Sí, la redujeron.
La podemos jalar y usar. Tenemos más de 200,000 millones de dólares de reservas. Podemos hacer operaciones. Si ustedes se acuerdan, en algunas ocasiones el Banco de México sustituyó, hizo swaps,
sí,
sacándole al mercado deuda a 30 años y dándole deuda a 5. Le quitamos riesgo de duración. Hay muchos elementos para hacer que estos choques nos generen menos volatilidad en los mercados. Y sí sería bueno para los mercados, oye, que vean que el Banco de México tiene este arsenal tan grande.
Ahí, ¿no? Alejandro, ¿no también es una estrategia no anunciarla previamente, estarla preparando y no anticipar?
Tienes toda la razón, pero por lo general cuando tú ves a los bancos centrales, sienten que el dar más información y dar certidumbre ayuda, ¿no? Entonces, okay. Tienes razón que la estrategia de mercado, sorprender, no sorprender, como y no generar también presiones para que te hagan cabildeo, para que ya lances estos programas, pero bueno, ojalá el Banco de México esté pensando en eso, ojalá las autoridades hacendarias estén pensando si es necesario en temas vía la banca de desarrollo. Y obviamente, un tema muy importante cuando nos preocupamos por el tema chino y decimos que Estados Unidos está preocupado
por la concentración
de importaciones chinas.
Sí, nos va a caer la guillotina, que ya sabes que la tenemos electrónica. Qué gusto platicar contigo, Alejandro Werner.
Un beso.
Un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias.
Un abrazo. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Gracias. Adiós. Vamos a un corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Regresamos aquí a Fórmula Financiera, la segunda hora. Le damos la bienvenida al auditorio que ve Telefórmula a través de Estados Unidos y México. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo en vivo, desde la Ciudad de México y sigo con tos todavía. Pero bueno, déjame decirle que hoy la nota más relevante tiene que ver, desde luego, para este programa financiero y económico, con el seminario Perspectivas Económicas del ITAM, en el que participó el expresidente Ernesto Zedillo, el exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y ahorita hace unos minutos platicamos con Alejandro Werner, que también estuvo en la Secretaría de Hacienda, que fue uno del tercer nivel del Fondo Monetario Internacional, y ahorita es un importante catedrático de la Universidad de Georgetown, y sentaron los puntos sobre las CIES con críticas muy precisas sobre lo que está pasando en la economía y en la política mexicana. Ernesto Zedillo pues alertó de que México está dejando de ser un país democrático, alertó sobre los riesgos que representan esta aprobación de la reforma judicial de la agenda de López Obrador en este sexenio. Por su parte, Guillermo Ortiz habló de las contradicciones de la presidenta Sheinbaum, que por un lado pues exhorta a la inversión, exhorta a los empresarios a que participen, dialoga con ellos. También acabamos de hablar con Paco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, están muy entusiasmados con este Plan México, pero se presentan anuncios reciclados de inversión, se presentan propuestas que ya se habían dado y no se concretan los anuncios. Y lo que decía Guillermo Ortiz es que, que le tiene muy preocupada esta contradicción y también la insostenibilidad de las finanzas públicas, mientras que Warner hablaba del riesgo de una recesión, o nos acaba de ratificar que desde octubre él veía la posibilidad de una recesión en México. Pues, en fin, Pepe, yo te saludo. Pues un panorama adverso, preocupante, pero pues yo creo que deberían de escucharlo en la 4T.
Sí, desde luego, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Mari Carmen, mira, un seminario que dejó muy buen sabor de boca en cuanto al debate que hubo en el seminario del ITAM, la verdad, fue organizado por Guillermo García Alcocer, a quien le mandamos un abrazo, qué bueno, que lo diseñaron muy bien. La cereza del pastel sí fue Ernesto Zedillo, que se ha convertido en un expresidente que dice pues cuestiones y con mucha credibilidad, y lo que dice es que ya se nos fue la categoría democrática en México, y es cierto, lamentablemente, pues con esta reforma judicial que hemos perdido balances del Estado mexicano sin órganos autónomos, pues desde luego se nos está yendo a la parte democrática de la sociedad mexicana, lo cual es lamentable. Eso es Zedillo. Guillermo Ortiz, tú lo comentabas, Guillermo Ortiz, bueno, pues a 30 años realmente del error de diciembre de 1994, propiamente, 94-95 fue el error de diciembre. Guillermo Ortiz fue el secretario de Hacienda que tuvo que recomponer las cosas, después fue el banquero central. Y Guillermo Ortiz decía algo, bueno, yo veo algo totalmente que se está contraponiendo. Por un lado, el gobierno actual invita a los empresarios, se lleva bien con los de ellos, los escucha, invita a las agencias calificadoras, a los banqueros de inversión, a los fondos de inversión, los invita, los ve, los escucha. Pero por el otro lado, están siguiendo la agenda de López Obrador, que va en contra de la inversión. Reforma judicial que trae incertidumbre jurídica, desaparición de órganos autónomos, que cambia las reglas del juego, otra vez dependiendo totalmente de factores políticos, y distintos temas que van así, obviamente siendo más lo que quería López Obrador que una agenda a favor de la inversión privada. Eso es lo que ve complicado Guillermo Ortiz, que es lo que está pasando. Y lo que acabamos de platicar con Alejandro Werner actualmente pues es director del Instituto para las Américas en la Universidad de Georgetown, lo hacen bastante bien ahí. Y trae mucho el tema, desde octubre escribía esto que tú relatabas, Mari Carmen, de si la economía mexicana puede o no entrar en recesión en el 2025. Él recordaba que cada vez que hay cambio de gobierno, bueno, pues se cae el producto 1.5 puntos porcentuales. Y entonces, si de por sí no estamos creciendo, estamos en el 1.5, bueno, pues si se cae ese 1.5, obviamente estaremos en cero. Esto decía, más la corrección del déficit que trae austeridad, del gasto, más la reforma, las reformas constitucionales como la reforma judicial, que no abonan, más Donald Trump. Pues obviamente esto es un contexto muy complicado. Y dice, ¿y qué va a pasar con el tipo de cambio para cuando llegue Donald Trump? Él propone que ya el Banco de México tenga listo un armamento para que en ese momento, bueno, pueda sacar distintas herramientas que den liquidez al mercado, porque en efecto sabemos que el tipo de cambio se va a mover. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, se va a mover a los, ya está cerca de los 21 pesos, pero se va a mover a los 22, 23, 24, no sabemos a cuánto puede llegar. Que haya liquidez para quien requiera dólares, creo que ese sería el buen momento. Así que, bueno, todo esto se vio en el seminario del ITAM, la verdad es que bastante rico, ¿no?
Sí, de hecho, esas propuestas que fue en la entrevista de ahorita que hicimos con Alejandro Werner, que nos decía pues la preocupación que tiene de lo que implica precisamente esta volatilidad, y que efectivamente el Banco de México y la Secretaría de Hacienda pues tienen las herramientas, como subastas de dólares, como aplicar la línea de contingencia del Fondo Monetario Internacional para enfrentar esta volatilidad que se anticipa que va a haber en los mercados, que se está ya reflejando hoy la noticia de que es una noticia positiva para Estados Unidos. Se crearon 256,000 empleos, la nómina no agrícola, se da el anuncio. Además, se informa que la tasa de desempleo en Estados Unidos bajó a 4.1%. Esto lo que implica es que la economía de Estados Unidos está mejor de lo esperado. Werner anunció ahorita que podía crecer 2.25 en este 2025 la economía, y en México está hablando de 0.8, incluso una recesión en el primer trimestre. Entonces, esta economía, que el hecho que sea tan fortalecida la economía en Estados Unidos, implica que el Banco de la Reserva Federal va a reducir la velocidad o incluso la baja en las tasas de interés, y esto puso nervioso a los mercados, y por eso pues, el tipo de cambio, el dólar interbancario, en niveles de 20.70.
Sí, 20.71 llegó, incluso está acercándose peligrosamente a los 21 pesos por dólar, y todavía no llega Trump. Esto fue solamente porque hay nerviosismo con Estados Unidos, donde se por el diferencial de tasas, si el Banco de México baja su tasa de interés ahora el 6 de febrero, pues sería menos atractivo. Y Estados Unidos la mantiene o la baja muy poquito ya, pues entonces va a ser menos atractivo. Eso afectó al tipo de cambio. 20.71 está en la primera semana de 2025. Solo para que veamos que 2025 sí puede ser un año de enorme volatilidad en los mercados, particularmente el tipo de cambio.
Y bueno, por otro lado, hoy también en la mañanera se dio a conocer este plan de inversión para los aeropuertos, principalmente para el aeropuerto de la Ciudad de México. También se habló de la IFA, pero bueno, aquí fue con la Secretaría de Marina, que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es el AICM, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de Cuernavaca, incluso, que estaría invirtiendo y rehabilitando, tanto para, principalmente para el Mundial del 2026. México es sede del Mundial, también tendría que ser uno con Guadalajara. México y Guadalajara es una de las sedes importantes, tengo entendido. Mi Pepe sabe más de esto que yo, de las sedes del Mundial, y qué bueno que se esté invirtiendo. Yo que me fui de vacaciones y llegué el 3 de enero al aeropuerto de la Ciudad de México, es un desastre todavía. Ya pasé muy rápido la aduana, de eso no me quejo. Ya hay otro baño en el área de recepción de maletas, nomás había uno. Y ustedes imagínense un baño para mujeres con solamente tres lugares para hacer pipí, pues era totalmente insostenible. Ya pusieron otro baño, está muy bien, pero las maletas se tardan años en llegar, años. Bueno, años no, se tardan como media hora en llegar, no exagero, ¿verdad? Pero media hora es mucho.
Sí, bastante. Mira, qué bueno que le van a poner ya, que van a ponerle un presupuesto adicional al aeropuerto de la Ciudad de México. Es uno que lo dejaron caer de manera lamentable cuando hicieron la IFA.
Porque López Obrador pensó que le iba a sustituir, que todo el mundo íbamos corriendo
cabeza,
a la IFA.
¿En qué cabeza?
¿En la de él?
Pues solo en la de él, porque sí.
¿En qué cabeza? Sí, sí.
Crearon una isla sin ninguna conexión aérea, no tiene conexiones aéreas, pero aparte sin transporte público, sin poder llegar, lejos. No es de acceso fácil. El aeropuerto está bonito, sí, pero obviamente pues quedaron en una isla, es lo que creó ahí López Obrador con ese tema. Pero bueno, y por eso el aeropuerto capitalino pues lo dejaron caer. Y además lamentablemente pagando, el aeropuerto capitalino tiene que estar pagando la deuda de Texcoco, que no se hizo, que también fue por López Obrador que no se hizo. O sea, el López Obrador canceló un aeropuerto.
Ya tenemos un aeropuerto de primer mundo. Y el aeropuerto de Texcoco sería el primer mundo, sería el hub para América Latina más importante. Pues no, ahí tenemos un parchecito que es la IFA, que no hay manera todavía de llegar, que te cuesta mucho llegar porque todavía tienes que pagar las casetas, que no se ha hecho el trenecito que te va a llevar supuestamente de un aeropuerto al otro. O sea, pues realmente no es operable, a menos que vivas en Zumpango.
No, porque imagínate, la conexión aérea del aeropuerto capitalino a la IFA es la complicada. Y la IFA lo tratan de llevar lo mejor posible, pero obviamente pues el acceso es difícil. Vamos a un corte comercial.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Ebrard en el ITAM. México encontrará salida para evitar aranceles de Trump, dice
eluniversal.com.mx.
Habrá recesión en México en 2025, dice Werner. IMCO advierte de deterioro fiscal.
Milenio.com.
Gobierno da otro empujoncito y aumenta estímulo a gasolina magna y al diésel.
Elfinanciero.com.mx.
Ebrard manda recado a Trump. Asegura que México tiene ventajas en próxima revisión del T-MEC.
Excelsior.com.mx.
Firmarán México y la Unión Europea un acuerdo global modernizado.
Eleconomista.com.mx.
Bolsa Mexicana de Valores cierra con pérdidas, pero anota semana positiva.
Forbes.com.mx.
México no necesita un caudillo oculto. Zedillo.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a Otón Díaz. Él es el presidente ejecutivo de los Diablos Rojos de México. ¿Cómo estás, Otón? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí contentos. Como sabes, el día de ayer fue un día muy especial para nosotros. Pues, y hoy, pues, todavía celebrando.
De eso queríamos platicar, porque, bueno, son ustedes el primer equipo de béisbol, una empresa deportiva que se coloca en de béisbol en la bolsa, pero es una colocación interesante porque es un listado. O sea, no es una oferta pública inicial todavía. Si yo quiero comprar o quisiera comprar acciones de los Diablos Rojos, no puedo porque pues no están todavía o no es tan fácil. Cuéntanos un poco qué implica el listado y no una oferta pública inicial.
Bueno, en realidad de lo que estamos hablando es que hicimos todo el procedimiento necesario para pasar los distintos, digamos, pasos que se requieren tanto por la parte de la Bolsa Mexicana de Valores como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto nos permitió pues ya estar listados con las acciones que se encuentran pues establecidas. Tenemos 624,255 acciones y lo que se pretende con esto es dar el primer paso. El segundo paso sería lo que tú bien comentas, el ya sea a través de un incremento de capital, tener acciones que puedan ser disponibles para que cualquier persona a través de la casa de bolsa de su preferencia pueda hacer la adquisición de una acción de Diablos Rojos. Esto pues estamos ya trabajando en ello y creemos que muy pronto se va a dar.
Así es, desde luego, Tom, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, José, pues aquí con gusto de estar con ustedes, es un placer.
Gracias por la invitación.
Desde luego, es nuestro el placer. A ver, cuéntanos un poco, entran como SAPI, como esta sociedad de promotora de inversiones. Es interesante que entren como SAPI, no entran con una oferta pública inicial, es como para dar a conocer al principio lo que es Diablos Rojos, todo, traen precio, que empiece a cotizar y después podrían vender. Pero ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a venir después? Hablaban de un split, hablaban de un aumento de capital. ¿Qué viene después, Otón? Cuéntanos.
Como les decía, realmente don Alfredo pues tiene la intención de hacer un aumento de capital en donde pueda, pues, con ese aumento de capital poner acciones a la venta y lograr esa parte tan importante que es para nosotros, de que la gente que sigue al equipo, los aficionados que de muchas maneras hacen posible el que esta empresa tenga pues hoy por hoy una relevancia tan importante, pues puedan ser parte de ella como accionistas.
Oye, ahora es interesante porque te digo, es este listado, es una empresa mediana, no es una gran empresa, es una de las primeras empresas medianas que se lista en la bolsa. Y además ya con la nueva ley de mercado de valores, ¿cuál es el tamaño de los activos actuales ustedes que tienen? Y ayer nos decían, no solamente son los Diablos Rojos, tienen otros equipos, tienen un equipo femenino, eso me llama la atención. Yo no soy muy deportista ni de béisbol ni de fútbol, pero cuéntanos.
Pues mira, platicarte que de lo que se trata es de que estamos empezando a hacer un holding en donde lo que se busca es crecer en la parte del deporte. En efecto, hay tres deportes que hoy se están sumando en este proyecto. Uno es el béisbol, que es el pilar fundamental. Es una organización que desde 1940 forma parte de la Liga Mexicana de Béisbol. Es el equipo con más campeonatos, 17 campeonatos. El año 2024, iba a decir este año, pero ya se nos pasó el 2024. Tuvimos el ingreso de la liga de softball, que es una liga en donde pues realmente estamos tratando de llevar esa parte tan relevante que tienen hoy por hoy las mujeres. Y también, pues bueno, en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, que es la liga más importante de México en el básquetbol, pues ahí estamos también con un equipo. Y mencionar que tanto Diablos Rojos Béisbol como Básquetbol fueron campeones en el 2024 y que eso pues es para nosotros importante, ¿no? El hablar del capital suscrito y pagado, estamos hablando de 624,255 millones, que de alguna manera es lo que vamos a tener por el momento. Y como tú bien dices, ¿no? Esta es una empresa mediana que tiende a crecer, que estamos buscando otras oportunidades en otros deportes y sobre todo pues es la razón por la que empezamos bajo esta digamos, este esquema de SAPIB que nos permite pues ya estar en bolsa y que es, creo que, uno de los primeros pasos para seguir consolidando una empresa deportiva que don Alfredo y sobre todo también Santiago Harp pues están buscando que crezca y que pues habla don Alfredo de que no solamente se quede en el tema nacional, sino por qué no en el futuro en tener un aspecto pues a nivel internacional.
Claro, sí, es como SAPI. Oye, a ver, cuéntanos un poco, Otón, porque pues los Diablos Rojos del México son muy conocidos, es el principal equipo de béisbol de México, es muy conocido, desde luego aquí va a haber aficionados que entren, pero habrá que darle liquidez a las acciones. ¿Cómo lo van a hacer? Ayer hablaba Alfredo Harp, hablaba de un split, de darle, de dividir las acciones un poco para darle mayor liquidez. ¿Qué van a hacer con esto para que los tenga? Porque como bien sabemos, al principio pues hay volatilidad en acciones, sobre todo que son deportivas. Lo hemos visto con distintos equipos a nivel mundial cuando entran a la bolsa. ¿Aquí cómo lo van a hacer?
Pues mira, yo creo que una de las cosas que tenemos y que podemos hacer y hablar de la diferencia es el soporte de una persona que ha estado pues en el tema financiero, en el tema de la bolsa, y que es don Alfredo Harp. Él ahorita, pues bueno, incluso pues ya tenemos la cita el lunes para establecer precisamente cómo se va a dar este split. Yo lo que te puedo decir es que hay dos formas: una va a ser un aumento de capital y otra es del capital que ya tenemos hacer ese split. Y lo que está buscando don Alfredo es no solamente esta parte financiera, sino también una parte en donde el tema de pertenencia de los aficionados sea muy importante. Esto es algo que yo te puedo decir que sin duda va a traer muchos aspectos que del conocimiento de don Alfredo vienen a sumar en lo que es Diablos Rojos, porque está tratando de llevar a un mismo punto la parte de sus dos amores, ¿no? Lo que es el béisbol y lo que es pues todo lo que es el tema de la bolsa.
Sí, sí, fue presidente de la bolsa, Alfredo,
sí,
claro.
Sí, hay que recordarle o decirle al público, Alfredo Harpelo es un promotor de la ley de mercado de valores. Empezó como antes los que eran operadores de valores y uno los empezó a fundar la casa de bolsa Axival, Acciones y Valores, que se convirtió en una de las grandes casas de bolsa de México, y luego de ahí ya brincó y compraron Banamex. Pero originalmente Alfredo Harpelú es un, bueno, yo lo conozco desde entonces, o ya mejor no digo cuándo,
desde chiquito,
desde 1980 que empecé a cubrir este evento, y tengo el mejor de los recuerdos de Alfredo Harp, porque yo inicié esto, venía del estudiar literatura inglesa y no sabía absolutamente nada de la bolsa, y una de las gentes que me ayudó a entender el mercado bursátil, que me daba entrevistas, que yo no entendía nada, no era nadie, no sabía nada, y siempre de lo más amable. Yo digo que no eran entrevistas, eran clases las que me daba.
Y fíjate que Alfredo siempre ha sido muy accesible, muy accesible, sí. Pero Alfredo además tiene una cuestión a su favor: él fue el que con él se creó el nuevo edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, pasó, claro, de Uruguay al Paseo de la Reforma, justamente siendo Alfredo Harpelú.
Yo mejor
le
digo que empecé a cubrir la bolsa en Uruguay.
No, a mí ya me tocó Reforma, la verdad. A mí ya me tocó. Ya me tocó presidente Alfredo, ya.
No, yo empecé en 1980 a cubrir la bolsa de valores. Entonces sí me tocó.
Ahora, lo cierto,
Uruguay 68.
Y lo que tú comentabas, y nos va a comentar Otón, él es alguien creyente totalmente del mercado de valores, Alfredo. Se ha hecho, era operador de bolsa, desde luego, pero todas las empresas que ha tenido siempre han estado en la bolsa. O sea, realmente sí es alguien creyente en esto. Por eso, pues sí, nos llamó gratamente la atención que metiera a los Diablos Rojos de México, pues precisamente a cotizar en bolsa.
Y otra pregunta, y te digo que ahí sí soy totalmente ignorante de cuestiones de deportes. ¿El equipo de softball se llama Las Diablas Rojas o cómo?
No, le pusimos Diablos Rojos Femenil.
Ah, ok.
Nos parecía que sonaba mucho mejor. Y bueno,
como ahora pues miren, todo es femenino, la presidenta, las diablas.
Sí, no, pero aquí les dimos ese mote y la verdad es que creo que están muy contentas y no ha habido tema por ahí.
Ok.
Sí, sí. Oye, viene básquetbol, ¿verdad? Nos decías, vienes básquetbol. ¿Qué tan fuerte es el equipo en básquetbol?
Pues mira, fuimos campeones en nuestra primera temporada. Entonces creo que eso ya habla de pues un extraordinario nivel, y sobre todo creo que algo que se está ofreciendo y que don Alfredo ha venido concretando en estos últimos años, porque bueno, tal vez don Alfredo tiene distintas etapas, ¿no? Y la etapa que hoy tiene es una etapa en donde ya se dedicó mucho más al placer, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que se aboca más hacia el béisbol, hacia proyectos filantrópicos que son muy importantes para él. Y es cuando decide, pues, que Diablos Rojos tiene que crecer. En el 2015 consigue pues un predio para poder construir un estadio maravilloso que ojalá y algún día puedan conocer, y que es lo que sirve como punta de lanza para poder crear este proyecto y un modelo de negocio en el cual, a través de este aspecto muy particular que tienen las empresas del deporte, porque bueno, ustedes saben, la diferencia entre cliente, aficionado y fanático tiene sus bemoles y claro, ventajas.
Pues muy interesante. Otón, nos va a agarrar la guillotina. Otón Díaz, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos. Le mandamos un mega beso a Alfredo cuando lo veas. Dile que con mucho cariño.
De mi parte un abrazo. De mi parte un abrazo y lo va a agradecer más.
Mi beso lo va a agradecer con mucho cariño, porque seguramente se acuerda de mí también con mucho cariño. Bueno, muchas gracias, Otón.
Otón, gracias.
Vamos un corte.
Muy buenas noches.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en el estudio, como todos los viernes, a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine. Eduardo, un gustazo, como todos los viernes.
Eduardo Marín, Carmen, Pepe, feliz año.
Feliz año
a toda la audiencia. La primera sección de cine del año. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, hay muchas, pero muchas películas que valen la pena, que hay que ver, que se estrenaron pues en lo que va del año, justamente porque enero es el mejor mes para ir al cine, donde están las mejores películas de todo el año, porque se estrenan las películas que nominadas para la temporada de premios. Ya la semana pasada fueron los Globos de Oro, las nominaciones al Oscar se dan a conocer de este fin de semana al otro, y varias de las principales películas que van a estar nominadas se estrenan este mes. Lamentablemente, luego las distribuidoras, en una muy mala estrategia, pues estrenan todo amontonado. Entonces, no le da uno tiempo de ver tantas películas. Algunas truenan porque pues no estuvieron en las mejores condiciones para que la gente las viera. Pero bueno, pero empezando, hay muchas películas por ver en ya ahorita y lo que falta de aquí hasta mediados de febrero. Mira, estrenaron nada menos que Cónclave, una de las películas más esperadas, que está basada en la novela de hace 6-7 años del inglés Robert Harris, que habla sobre el cónclave para la sucesión papal. El papa muere, ya estamos viendo escenas en Telefórmula, y entonces se reúnen los cardenales en un cónclave de la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa. Y es sin duda valiosa, relevante, es muy eficaz todo el relato, que además es un testimonio pues de las intrigas palaciegas que hay entre los cardenales. La lucha de poder es una historia de relaciones de poder, de la ambición que hay por el poder en el Vaticano. Y en ese sentido, pues sí, sin duda vale la pena la película. Y porque es este testimonio que nos que se adentra precisamente en el interior de todas las intrigas, las complicidades, los temores, las maquinaciones en el Vaticano.
Fíjate, interesante. A ver, cuéntanos, ¿por qué ha habido de estas muchas películas.
Muchas. Esta tiene una gran calidad cinematográfica. La dirección es del alemán Edward Berger, que dirigió.
¿Y los actores alemanes?
No, inglés. El director es alemán, que dirigió Sin Novedad en el Frente, que ganó el Oscar a Mejor Película Internacional hace 2 años. Un gran director, tiene grandes cualidades artísticas, una gran fotografía, pero está hablada en inglés, una producción británica. Y el reparto funciona muy bien, encabezado por Ralph Fiennes, que es un gran actor.
Voldemort.
Exactamente, de Harry Potter.
Desde Voldemort hasta el 007, ¿no? O sea,
exactamente. Bueno, y tiene una nominación segura al Oscar como mejor actor, Ralph Fiennes, y a su lado está John Lithgow, que siempre es una garantía. Bueno. Stanley Tucci, Isabella Rossellini.
Stanley Tucci me encanta.
Y aparece un actor mexicano, es un caso muy raro. Un actor mexicano que nadie conocía en un papel muy importante, que es Carlos Díez, que nadie conocía porque es su primera película.
Ah, mira.
Y así es un actor, ya una adulta, ya grande, y nunca había actuado, pero hizo el año pasado un par de cortos actuando. Él es un arquitecto mexicano que vive en Vancouver, apareció en un par de cortos y ahí lo detectaron la directora de casting y lo contrató.
¿Pero por qué? ¿Cómo es su físico?
Pues por su físico, por su presencia, ¿no? Pero
no es joven.
No es joven.
Pero imagínate que tienes cara de papa. Y él sale ya como lo más bonito,
como un cardenal mexicano.
Tienes cara de cardenal.
Como un cardenal mexicano que estaba en la como cardenal en Kabul, en Afganistán. Y bueno, y de ahí se va a suceder toda la trama, pero sí es un caso muy raro de este actor mexicano que además lo hace bien, Carlos Díez. Entonces,
oye, Isabella Rossellini, que tenía una gran trayectoria de joven, después como que dejó de actuar.
Sí.
Que no.
Sí, se estancó, no tuvo papeles importantes, relevantes. La hija de la legendaria Ingrid Bergman. Y del director italiano Roberto Rossellini, sí.
Y sale en esta película.
Y sale en esta película como la monja principal. Entonces vale la pena, hay que verla, es una película importante, relevante. Lamentablemente para mí el final es precipitado, es un poco forzado. Hay un cambio de tuerca argumental muy inesperado, pero bueno, obviamente no vamos a dar ninguna pista.
Nombre a la mujer papa. Papita.
Pero sin duda vale la pena.
Papa.
Ahora,
la papa. A ver.
Otra película que también se estrenó la semana pasada y que sigue en cartelera, que es obligada, ese sí es para gusto, para todo, para ver, ideal para ver en familia, es la película de animación Flow. Exactamente.
Oye, no todo el mundo, pero en mis hijos, el círculo de sus amistades, todas lo han recomendado.
Ahí estamos viendo ya escenas en Telefórmula. Sí. Es una película de Lituania, es una coproducción Lituania-Francia, que representó a Lituania para la categoría de mejor película internacional para el Oscar. Es una de las 15 finalistas ya. Y es una película verdaderamente sorprendente. Es entrañable esta película. Es de.
Soy un gato.
Sí, es una historia sobre, no aparecen seres humanos, es una historia en la que de repente en el bosque hay una inundación tremenda, de ahí viene el título de Flow, es una inundación tremenda y entonces un gato, pues para sobrevivir, se sube a una lancha. Pero esa lancha luego la tiene que compartir con animales de otras especies. Hay un perro, hay un capiraba, hay una grulla, en fin. Pero entonces una historia de solidaridad, de fraternidad, una historia de lucha de sobrevivencia. Es entrañable en todos sentidos la película. Es eficaz, es emotiva, es cálida. Es una gran, gran película. Y bueno, tiene una nominación segura, va a tener una nominación que yo la veo segura, como mejor película de animación.
Mira.
Incluso ganó el Globo de Oro a mejor película de animación, superando a la favorita que es
El Robot Salvaje. De Lituania, que no te lo imaginas con una potencia, ¿no?
Exactamente. Y para mí era mejor Robot Salvaje, pero los Globos de Oro también exageraron porque premiaron todo lo extranjero. todo, en cine, en televisión, todo lo que no fuera gringo, como para mostrar inclusión, apertura. Y Flow es una gran, gran película, pero para mí es mejor Robot Salvaje, y yo creo que el Oscar lo va a ganar Robot Salvaje, pero Flow va a estar nominada seguro, y puede estar también nominada como mejor película internacional, o sea, no hablada en inglés, puede tener esa doble nominación. A la crítica gringa le ha encantado. Es una película que gusta.
De hecho, no está hablada, ¿no?
Es una garantía. No está hablada, efectivamente.
O sea, los animales no hablan.
Los animales no hablan. Es de dibujos animados, pero bueno, no hablan.
No, todos los dibujos animados animales
no estoy
hablan,
dando nomás el contexto, pero no hablan los animales.
No, pero por ejemplo, si vieras los aristogatos, si hablaban los aristogatos.
Sí, por eso.
No, bueno, esta película no habla.
Hay mil películas animadas de animales que hablan.
Nada más es puro sonido.
¿El Rey León?
Puro sonido, que además grabaron sonidos de los animales reales, auténticos.
Es
entrañable, es una garantía, gusta a todo tipo de público.
¿Y si no eres amante de los animales, te va a gustar?
No, sí, porque es una historia de solidaridad, de convivencia, de tolerancia, de fraternidad.
Muy bien.
Okay.
Otra película también.
Ya llevamos Cónclave, ya llevamos Flow.
Otra película que vale la pena es La Tailandesa. Se estrenó una película tailandesa que no sé hace cuántos años se estrenaba una tailandesa, afortunadamente, pero bueno, está en pocas salas, pero también es una película de gusto general. Es una garantía, que se llama Cómo ser millonario antes que muera la abuela. Así se llama la película, y es la historia de una anciana en Tailandia que se le diagnostica ya cáncer, y entonces la relación que va teniendo con sus hijos y con su nieto. Pero es una película también de muy emotiva. También es una película de que muestra sentimientos, emociones muy humanas. Es una película con un enfoque muy, muy humano que gusta a todos. Es también una de las 15 finalistas al Oscar de Mejor Película Internacional. Y es una garantía también, es eficaz, es cálida, vale mucho la pena.
Dos minutos nos quedan para el corte.
Y bueno, una película también que estrenaron la semana pasada, que le dio muy bien en taquilla, incluso en Estados Unidos, es Nosferatu. Esta no es para gustos generales, pero vale mucho la pena porque es una versión eficaz, con una gran calidad artística, compleja, de grandes cualidades cinematográficas en todos los aspectos, y que recupera la esencia de la novela original de Drácula de Bram Stoker, es este Nosferatu, que con la hija de Johnny Depp, que es Lily Rose Depp, William Dafoe, Nicholas Holt, y esta es un remake del Nosferatu, que es una joya del cine mudo de 1922.
¿Quién lo hace Nosferatu? ¿Quién es el actor?
El que lo hace Nosferatu es Skarsgård. Es actor sueco de una familia.
Ah, ya sé quién es.
Bill Skarsgård, sí. Pero es el remake del Nosferatu, que es una joya del cine mudo, que no le pusieron, se basó en la novela de Drácula, de Bram Stoker, pero no le pusieron Drácula entonces, porque por derechos de autor.
Pero sí te da como miedo esta, ¿no? Sí te da como miedo.
Sí, tiene una atmósfera de terror.
A Eduardo le encanta.
Una atmósfera de terror muy certera, muy eficaz, que retrata el lado oscuro del ser humano, que eso es de lo que es Drácula.
O sea, así que hay muchas películas. Eduardo, las películas de terror le fascinan.
No, ya la fotografía es excelente.
Ya nos vamos.
Excelente.
Gracias, Eduardo Marín, como siempre.
Buenas noches.
Vamos a un corte, no se vaya.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Fórmula Financiera, y ya tenemos también, como todos los viernes, a Alfredo González aquí para hablar de deportes, no solamente de fútbol. Alfredo, ¿cómo estás?
¿Qué estás, Alfredo?
¿Cómo estás?
¡Feliz año!
Igualmente, feliz año. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien?
¿Bien?
Pues mejor que el Checo, sí.
Sí, 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 mejor que Checo, Chiquito, sí. Chiquito. Y te voy a decir que también.
No también Red Bull, como el Piojo, pero.
No también como el Piojo.
Entre el Checo y el Piojo.
Sí, exactamente. No, César Huerta, también futbolista bien. Que se fue al Anderlecht de Bélgica, sí. Que va a ganar un buen billete. Ah, ¿no? Subió muchísimo. Pero lo de. Yo diría que no sé si le fue peor a Checo o a Red Bull. ¿Por qué? Porque básicamente se va a Checo Pérez y se fueron un montón de patrocinadores.
Claro.
Sí, exactamente. Y Checo
pero
Pérez cuando llegó...
Pero anunciantes mexicanos.
Mexicanos y obviamente también internacionales. ¿Ah, sí? Sí, 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 por supuesto. Porque no nada más Checo era como una pantalla. No, era traía atrás, sí. Evidentemente, a Carlos Slim. ¿No? Sí, y claro, que pues, claro. Patrocinó por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Y evidentemente Liam Lawson... pues no ha aportado ni un patrocinador.
No me digas.
Uno. Exactamente. Entonces, pues yo creo
regresa,
que...
Regresa, Checo, te perdonamos. No,
exactamente.
No.
Exactamente.
¿Lian Lozano es inglés?
No, es neozelandés.
Es neozelandés.
Sí, exactamente. Pero, pues básicamente, no ha aportado ni uno solo. Y Checo Pérez, por sí solo, por el respaldo que traía, pues llegaba
ahora,
con
ahora se antoja difícil que consiga ya una escudería, ¿verdad? De Fórmula 1 para
Por lo menos este año está cerrado.
Ya no. O sea,
este
2025
año, no. 2025 no va a correr.
¿Por qué?
Exacto, porque ya están cerrados todos los asientos. Básicamente, ya no hay espacio para
el último llegue. Es el de Colapinto, ¿no? Que se fue a...
Que, exactamente. Alpine, ¿no? Sí, Alpine, pero pues básicamente
pero no
Colapinto se fue como reserva.
¿Una especie de embajador o algo así?
Pues no. No, pues básicamente pues ya no va a estar, por lo menos en esta ocasión. El próximo año puede ser porque se abre el asiento de Cadillac y también posiblemente se abra Audi.
Ah, y Audi.
Por ejemplo.
Audi. ¿Hay un límite de edad o no?
Pues no hay un límite de edad, pero obviamente los reflejos ya no son los mismos.
¿Qué edad tiene el Checo?
33 años.
No, está rechado.
Ah, pero hay unos que siempre, sí. Bueno, Fernando Alonso corre en muy buen nivel.
Exactamente. Él ya, ¿no? Sí, 40. Sí, ya es más grande, mucho más grande. Y evidentemente la respuesta de tu cuerpo ya no es la misma, ¿no? Claro. Entonces, lo de Checo Pérez...
¡Dímelo a mí! ¡Dímelo!
Díganoslo a nosotros, exacto. Pero pues ya digamos
bueno,
que...
Bueno, pero no corremos en Fórmula 1, ¿no? Vamos ayer hacemos un programa de radio y de televisión.
Sí, uno ya conduce un poco más lento, ¿no? A los 20, mi madre me marcaba del antro y me decía, oye, ¿ya vas a llegar? Y llegaba yo en 5 minutos. Oye, llegó en 20. No, ya no manejo como loco. Ya no manejo como Sergio Checo Pérez, ¿no? Pero bueno, pues al final yo espero que Sergio Checo Pérez no termine su carrera en Fórmula 1 de esta forma, ¿no? Creo que se empañaría un poco todo lo que ha hecho en Fórmula 1 después de todo
sí,
esto.
Sí, sí,
¿no?
Ahora tiene un récord muy impresionante el Checo Pérez, ¿no? ¿Cuántos podios tiene?
Sí.
Ha ganado, o sea, realmente sí. Lo hizo muy bien.
No, pues básicamente es el mejor piloto bien. De todos los tiempos.
Sí, mexicano. Mucho más que Eduardo Rodríguez.
Ahora,
sí,
con claro, el apoyo de Slim, que sí lo apoya mucho. No hay ni siquiera con ese apoyo posibilidades de que este año se abra un asiento.
No, ya no hay porque básicamente no. Todos ya tienen un asiento, todos ya tienen contrato. No hay alguno que esté posiblemente renovando. No hay. Ya están todos los asientos cubiertos.
Ahora, tú comentabas si algo cierto, que cómo ha ganado adeptos Fórmula 1, porque le han hecho un espectáculo.
Sí, sí,
no
sí,
había.
Sí.
Quiere entrar Audi, de Volkswagen, obviamente. Quiere entrar Cadillac General Motors, que, uh-huh. O sea, quieren entrar más y van a entrar más.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Más escuderías.
Seguramente van a entrar más escuderías.
Es un gran momento en Fórmula 1.
Exactamente. Lo que yo diría, por ejemplo, no sé cómo vaya a ser el Gran Premio de México ahora, ¿no? Porque no está ahora Sergio Checo Pérez y normalmente pues los mexicanos venía Sergio Checo Pérez al Gran Premio de México y era un boom, era una locura porque estaba un mexicano. ¿Qué va a pasar ahora, no? Obviamente va a bajar un poco el furor, va a bajar un poco esa expectativa del Gran Premio de México, pero no sé si vaya a bajar tanto como...
Híjole, quizás ya no.
Ahorita
sé.
Que no esté Sergio
no, sí,
Checo.
¿Sí? No, sí.
Sí, yo creo que sí, porque básicamente bueno, sí. Todo mundo iba con su chamarrita. Mira, o sea, unos obviamente
fui,
que les guste y otros faroles.
El sábado, no fui el domingo, fui uh-huh. fui a la... Y cada vez que el Checo pasaba, todo... O sea,
sí, exacto.
Sí había una checomanía.
Exactamente, y obviamente sí, cuando pasaba Max Verstappen, pues obviamente a veces se les le silbaban, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que sí va a bajar un poco el furor. Yo creo que sí va a bajar un poco la expectativa, la emoción del mexicano llegando a un gran premio de Fórmula 1. Sí va a bajar.
Yo también creo que sí. ¿Tú crees que no?
Sí, por supuesto. No, yo creo que ya hay mucha cultura de Fórmula 1. Obviamente, sí, Checo Pérez traía todo.
Que Pepe le va a Ferrari.
Sí, 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 eso es cierto.
Y
llega Lewis Hamilton. Por ejemplo, ya conoces que va a llegar Lewis Hamilton a Ferrari. En fin, ya conoces muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. En México. Y obviamente Carlos Sainz, ¿no? Que Carlos Sainz cambia de escudería.
El guapo Carlos Sainz.
Pues dicen por ahí, ¿no? Dicen
por ahí. Digo, aquí, al aire.
Por supuesto.
Chavito, sí, pero está guapo.
Mucha gente se muere por Carlos Sainz.
Sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que es de los pilotos más guapos. Carlos, ¿sí? Sainz, bueno, yo en mi humilde opinión.
Digo
¿qué
también.
¿Qué cosa que soy la única mujer en la mesa?
No, bueno, yo he escuchado de Leclerc también.
En fin. Charles Leclerc también. Yo conozco una persona que se muere por Lewis Hamilton, por ejemplo.
Sí, pues,
también en
el gusto se rompe genes,
¿no? Y con lo que ganan, pues también, ¿no?
También, o sea, pues, el ojo verde y el billete euro azul.
Sí, claro.
Entonces, te enamoras más.
Exactamente. Oigan, y platicábamos rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, que se va un futbolista mexicano a Europa. El Chino Huerta, que es un futbolista que nació en Chivas, que ahora estaba en Pumas. Y ahora se va. Ganaba, básicamente, hace pues prácticamente 2 años, ganaba menos de 1 millón al año, ¿no? 1 millón de pesos al año. Luego, en el siguiente año, donde fue importante para Universidad Nacional, ya ganaba 3.4 millones de pesos al año, ¿no? Y ahorita, básicamente, se va vendido por 2 millones de dólares. Su carta normalmente vale 6 millones, 7 millones, ¿no? De euros. Pero el problema es que, como no ha renovado con Pumas, bueno, pues básicamente Anderlecht dice, bueno, no renueves, mejor te llevo por 2 millones y estamos listos, ¿no? Exactamente. Ya no quería renovar porque de pronto, exactamente, ya estaba esperando que a lo mejor si renovaba con Pumas no lo iban a dejar salir porque no iban a pagar 7, 8, 9 millones de dólares.
¿Qué edad tiene?
Por el 24 años.
Ah, está bien chavo.
Está chavo.
Un trancazo para Pumas, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Pumas mucho basaba a veces ya el ataque.
O sea, era la estrella de los Pumas.
Sí, sí. Era la estrella de los Pumas, pero desafortunadamente no era de los mejores pagados, por ejemplo. O sea, uno se podría imaginar que sí.
Ah, ¿no?
Pero 3.4 millones de pesos al año es poco para un
futbolista.
Yo no los
gano en Navidad, ¿eh?
No, yo tampoco, pero para un futbolista que es estrella, que es el mejor jugador de Pumas, era poco. Ahorita va a ganar más de 10 millones de pesos al año allá en
México. Sacas el triple, pues.
Exactamente.
¿En México? ¿Qué equipo se va?
Al Anderlecht. Anderlecht. Y fue
en
bonito,
su casa,
¿no?
No lo conoce ni Pepe ha visto partido del Anderlecht.
Es muy bonito porque le dio espacio a su mamá, por ejemplo. Se la llevó a la presentación y dijo: es que mi sueño también era su sueño. Porque ella me apoyó, ella me llevaba a los entrenamientos, ella me llevaba a todos lados y obviamente pues compartió este momento con su mamá.
Ay, qué bueno.
Con su mamá. Y obviamente el Anderlecht también le mandó a hacer su playera con el nombre, Elena. A la
no
mamá.
Me digas.
Exactamente.
Qué bien, qué buen detalle.
Exactamente.
¿Y qué tan buen equipo malo es el Anderlecht?
Es bueno, va en tercer lugar de la Liga Belga. Y ha sido campeón de la UEFA, ha estado en competiciones importantes, entonces no es cualquier equipo. Exactamente, y todavía sigue jugando Europa League, entonces me parece que está bien.
Y para el Chino Huerta está en su mejor momento, parece.
En su mejor momento, y obviamente triplicando su sueldo, pues, va a cambiar la vida, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, hay que decirlo, en efecto fue de Chivas, ¿no? Fue cantera Chivas.
Canterano de Chivas y después se fue a Pumas.
Después de Pumas.
Rehecho en CU, dice.
Rehecho, sí, sí.
Exactamente.
Sí. Que es donde ya agarró, pues,
exactamente,
¿no?
Es correcto.
Pero muy bien.
Y es, a ver, está en nota, perdón la ignorancia, porque son muy pocos los mexicanos que se van a Europa.
Sí, son muy pocos. E inclusive, por ejemplo, en esta ocasión, en este invierno, regresó Irving Chucky Lozano. Está en San Diego FC, jugaba en el PSV Eindhoven, Y regresó a los 28 años, increíblemente, ¿no? Cuando uno se imagina que normalmente regresan...
¿Qué le pasó? ¿Por qué no creció el Chucky Lozano ya?
Pues yo creo que fue una estrella del PSV, pero yo creo que es un jugador que sigue viviendo del gol contra Alemania en la Copa del Mundo del Rusia 2018 y nada más. Es un muy buen futbolista, pero de pronto lo pusieron...
¿Su unigol?
Su unigol, sí, básicamente. Sí, se volvió estrella, sí, pero se fue al Napoli... Y se nos perdió un poquito, de pronto se peleó con el técnico, no lo querían, y de pronto se nos murió un poquito, ¿no? Y no fue ese futbolista que quisiéramos. También algunos técnicos lo ponían como para caracolear. Oye, como
Alfredo,
como
se nos acaba el programa. Sí, déjate la guillotina. El programa.
Alfredo González,
pues ahí está el Chino Huerta.
Oye, no hablamos del Piojo, ese se va muy bien pagado,
sí,
¿no?
Sí, como no, a Costa Rica. Pues que nos lleve, ¿no?
Que nos lleve el Piojo Herrera.
Pero bueno, ya nos va. Muchísimas gracias, Alfredo González. Gracias. Pepe, y esto, buenas noches. Maricarmen
Cortés, muy buenas noches.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gabriela Paredes, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fer Juárez, Laura Aguilera. Y se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Gracias. Muchas gracias. Hasta
luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.